comunicación y el tejido social. Un podcast producido por el Almanaque del Futuro. Me da mucho gusto hoy saludar y de agradecerle por haber aceptado la invitación a Malte Reisers, un compañero con quien hemos compartido el trabajo, que creo que ni hemos sentido eso como trabajo como tal. Malte es agrónomo, es también artista de vida, como muchas veces me lo ofrecieron también a mi persona. Ha vivido sus tiempos en diferentes continentes, en Asia, en América Latina y en Europa. Malte, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado la invitación y chévere que hablemos hoy sobre la comunicación y el tejido social. Adelante.
Sí, muy bien. Entonces, es un gusto, un gustazo estar aquí. Y un gusto hablar español, porque en el momento en mi trabajo hablo más inglés y francés, pero como he dicho, un gustazo hablar contigo, Jorge, después de tanto tiempo, y también hablar sobre este tema que para mí en este momento, no solamente por el lado profesional, pero también por el lado privado, es muy importante rever y tener una perspectiva un poco distinta a la comunicación. Y me gustaría mucho hablar contigo sobre esto.
Dijiste de que muchas veces la comunicación se caracteriza por dos cosas. Se excluye un poco temas un poco complejas. Son tabús y no se lo incorpora. Y si cuando se lo incorpora, muchas veces por miedo de que podían irritar estos temas difíciles, se queda mudo, se toca tangencialmente, pero no se lo enfoca como centro de la charla. ¿Qué crees? ¿Cuál es la razón?
Bueno, entonces podemos hablar sobre tabús un poco más adelante, Jorge, porque para empezar, me gustaría un poco explicar las raíces y el origen de esta idea de cómo trabajar el tejido social en comunicación. Entonces, nosotros somos un grupo de 3 personas en este momento, pero con el intento de crecer. Esto también debería ser un tejido social de varias personas que están trabajando con esta forma de comunicación. Está basado en la teoría de un psicólogo estadounidense, él se llama Scott Peck. Vivió en los años 70, 80 y entonces su vida entera estaba interesado en entender cómo se forma comunidad entre personas. Entonces, la idea principal de él es formular recomendaciones. Son 18 recomendaciones. Después pudimos hablar un poco sobre cuáles son estas recomendaciones. Pero ¿cuál sería la postura para tener una comunicación que facilite la formación de comunidad? Y entonces, los tabús que tú has mencionado seguramente son una parte que dificultan normalmente la comunicación entre las personas. Pero la idea básica de Scott Peck es que nosotros, la postura es que deberíamos ser lo más verdadero con nosco y con los demás, que es normalmente en mi propia percepción y en mi propia experiencia, lo más difícil. Y entonces déjeme hablar un poco sobre las dos dificultades más grandes que yo en mi experiencia encuentro cuando estoy intentando establecer una comunicación diferente. La primera dificultad, de notar que las emociones que están dentro de mí. Entonces, por ejemplo, estoy ahora hablando contigo y yo siento una sensación de un poco, estoy nervioso, estoy un poco ansioso porque es la lengua que es un poco que dificulta en este momento la comunicación contigo. También la ansiedad que espero que yo pueda transmitir las ideas que yo quiero. Entonces, yo siento esto. Entonces, yo puedo transmitir esto también para ti sin perder un poco la, como puedo decir, porque normalmente no estamos tan transparentes en la comunicación. Y esto, por ejemplo, de hablar sobre las sensaciones, por ejemplo, también rechazo. Una persona habla una cosa y yo siento un rechazo. Yo tengo realmente la motivación de exprimir esto, de hablar. Entonces, esto es lo primero, sentir la emoción y hablar sobre la emoción. El segundo paso, que para mí es la dificultad mayor, es entender por qué yo tengo ciertas emociones en ciertos momentos. Y esto normalmente también es posible tener una idea sobre padrones de tu reacción. Entonces, siempre cuando alguien habla de un tema distinto o habla de una forma de un tema distinto, yo noto una cierta reacción dentro de mí. Y entonces, esto es el duplo paso. Notar la reacción y el segundo, entender por qué yo tengo esta reacción y también hablar sobre este por qué. No solamente sobre la reacción, pero también sobre el por qué. Esto es más o menos la idea básica.
Hay una forma de lograr construir esta empatía desde el momento en que yo planteo a la persona con la que hablo, sino qué podemos hacer para entrar más en un espacio de confianza, porque me gustaría hablar de temas muy míos y no quisiera que tú te sientes mal. ¿Hay algunas recomendaciones, sugerencias o es como la intuición que se necesita?
No hay una sugerencia generalizada. Para mí es lo siguiente. Es muy sencillo, Jorge, pero complicado al mismo tiempo. Porque lo sencillo es tener realmente el coraje de hablar. Por ejemplo, puedes hablar para una persona, disculpe, pero en la forma que tú hablas conmigo, yo tengo dificultad de escuchar. Porque tú hablas demasiado, tú hablas muy rápido, tú hablas de cosas que en este momento no logro hacer una conexión. Imagínate hablando así con una persona. Es muy, muy raro. Es muy raro de ser tan honesto. Pero esta honestidad en este momento no necesariamente ella es agresiva. Ella simplemente expone para el otro que, disculpe, me gustaría mucho hablar contigo, pero en este momento, por estas razones, yo tengo dificultad. Y entonces, esto es, en este momento, es la pregunta, ¿cómo la otra persona va a reaccionar a esta iniciativa de exponer realmente la dificultad de escuchar? Y claro que puede ser un rechazo muy grande. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú hablar conmigo así? Y por eso cambiar la forma cotidiana de comunicación seguramente no es fácil siguiendo estas ideas. Y por eso tenemos los grupos. Convidamos personas para los grupos porque es muy claro que desde el principio estamos explicando las recomendaciones, por ejemplo, esta postura, y entonces todo el mundo está en el mismo plano. Todo el mundo sabe que dentro de esta sala que estamos en este momento, nosotros estamos intentando seguir estas recomendaciones. So, una frase a más, Jorge. Es muy importante. Para los latinoamericanos es diferente, pero déjeme hablar ahora de mi punto de vista alemán y de mi experiencia con europeos, porque en este momento trabajé con europeos con estas recomendaciones. Los europeos hagan de recomendaciones reglas. Son reglas. Para los europeos son reglas, pero es muy importante que son recomendaciones. No es necesario realmente seguirlas. Es simplemente una recomendación, pero para los europeos son reglas. Y entonces, en el futuro me gustaría trabajar con latinoamericanos, porque yo lo sé que será un poco más libre en quebrar las recomendaciones. Bueno.
Directamente algo lo que tú mencionaste, si a ti te gustaría de hacer estos ejercicios, digamos, en un espacio grupal, de trabajar con personas de diferentes culturas latinoamericanas, que estamos aquí grabando, ¿cierto? Entonces, si a ti te parece interesante, las personas que van a escuchar el podcast y que les llama la atención, y dicen, oiga, pero eso podría ser chévere, ustedes en la página web van a encontrar la forma de cómo comunicarse con nosotros que estamos editando, y si hay un grupo, digamos, lo suficientemente grande, no demasiado grande, tocamos la puerta de Malta para que hagamos una experiencia latinoamericana. Eso podría ser.
El gusto más grande es lo siguiente, porque yo he intentado encontrar fuentes de información también en español y portugués sobre el tema. Y lo interesante que en portugués es posible, y lo sé que hay grupos en Brasil que también están trabajando con estas recomendaciones. Lo interesante que no encontré una información sobre Latinoamérica hispanohablante. Entonces, yo voy a hacer más investigación sobre esto, pero yo, como hablo más o menos español, yo hablo un poco mejor portugués, como tú sabes, ¿no? Jorge, pero los demás no lo saben. Entonces, me siento muy... Muy en casa, en portugués, pero también en español. Y seguramente me gustaría mucho también trabajar en otras culturas, y no solamente en otras culturas, más cada vez más intercultural. Porque para mí, exactamente, de tener personas de diferentes culturas, de diferentes lenguas, siempre esto es el problema, es tener personas de diferentes lenguas para ver cómo es nuestra forma de comunicación para formar comunidad. Y yo voy a ser muy claro. Scott Peck era estadounidense. Yo soy alemán. Entonces, es todo basado todavía en la cultura occidental. Y para mí sería muy interesante, entonces, ¿cómo es la comunicación que forma comunidad en América Latina? ¿Estas son realmente estas recomendaciones? ¿O es totalmente otra cosa? O necesitamos, ¿entiendes? Jorge, es para mí trabajar con otras culturas es mucho más una cuestión de investigar, de saber y de aprender, en vez de decir, no, así es la forma, es el padrón y funciona. No, yo pienso que es súper chévere tener experiencia.
No, listo. Entonces, eso lo podríamos hacer. Es más, si las personas que están en la audiencia y que ya están también digamos, trabajando el tema y si estarían dispuestos de compartir, pues no duden en lo que nos manden. Yo les prometo de que lo que viene lo pasamos a las manos de Malte para que podamos ver si eso es factible y si lo lograremos. A mí me encantaría. Una pregunta. Tú mencionaste, por un lado, Scott Peck, y tú mencionaste en algún momento cuando estuvimos hablando en la fase preparatoria también de otro autor que es Brad Blanton.
Sí, Brad Blanton. Y también es muy interesante que también es estadounidense. Entonces, para mí es una cosa muy interesante que yo no tengo algún vínculo con la cultura estadounidense. Nunca fui para allá, casi no conozco estadounidense, pero entonces estas dos personas son también psicólogo, como el Scott Peck, y yo quiero decir, Brett Blanton es más una teoría, un método que el Scott Peck. Scott Peck son recomendaciones, Brett Blanton, y yo puedo después, Jorge, enviar para tú un link de un video YouTube que en español que habla sobre este método de Brett Blanton que se llama Honestidad Radical. Es un poco diferente que Scott Peck recomienda, pero las ideas son casi las mismas en el sentido que no vamos a hablar tanto sobre construcciones mentales, vamos a hablar más sobre lo que es real en este momento. Y lo que es real en este momento es mis sensaciones, mis emociones, mis sentimientos físicos en este momento, y todo lo que estoy observando en mi exterior. Estoy te viendo, por ejemplo, yo tengo aquí mi computador sobre mis piernas. Y entonces, estas son las cosas que nosotros podemos realmente notar porque son reales. Y hacer la distinción entre estas cosas reales y mis construcciones mentales. Esto es un tipo, es casi una meditación. Y entonces, esto para mí también es Brett Blanton, que es bueno hacer una combinación junto con Scott Peck.
Muchísimas gracias. Entiendes. Sí, entiendo perfectamente. ¿Sí? Malte, muchísimas gracias. Esperemos a que nos mandes el video y lo colocamos junto con el podcast. Un fuerte abrazo.
Un podcast producido por el Almanaque del Futuro.